La Junta de Fiscales de Sala rechaza investigar las filtraciones del caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas a todos los ponedores de calles. Avalan de esta manera la decisión de la número 2 de la Fiscalía de desestimar la querella de Alberto González Amador. Este la había interpuesto precisamente por esas filtraciones de las negociaciones de su defensa con el Ministerio Fiscal. No ve delito, por lo tanto, la cúpula fiscal en el comunicado que difundió la Fiscalía de Madrid en su momento para desmentir una información del gabinete de la presidenta. Detalles, Patricia Rossetti.
Ni delito de revelación de secretos ni indicios contra los fiscales querellados, la fiscal jefe provincial de Madrid y el fiscal de delitos económicos. Apoyo mayoritario al criterio de la teniente fiscal del Supremo de no admitir la querella del novio de Ayuso, pero división en la Junta de Fiscales de Sala. Una cifra oficial de 19 a 12 con la abstención del fiscal Pedro Crespo, pero fuentes de la Junta de Fiscales señalan a COPE que el resultado no fue ese. Con el voto incluido de la número 2 de la Fiscalía General, Ángeles Sánchez Conde, donde lo cifran en 16 a 13. Dos fiscales partidarios de que la denuncia se enviase a la justicia ordinaria, a los juzgados de Plaza de Castilla y la abstención de Crespo. En lo que todos coincidieron, los 32, es que no se deben practicar diligencias dentro de la propia fiscalía, tal como proponía la fiscal Silva. Las fuentes consultadas hacen hincapié en que ninguno de los 13 opositores fueron nombrados o renovados por Dolores Delgado o por García Ortiz.
Hablamos ahora de un asunto laboral. Aquí en España, los titulados de formación profesional tienen una tasa de actividad y de empleo por encima de la media y un menor desempleo en comparación pues con las personas de su mismo grupo de edad. Unos estudios con una progresión profesional que se ajustan a la demanda de especialización de nuestro mercado laboral. Susana Moneo.
Los jóvenes de entre 25 y 29 años con una FP en grado medio presentan una tasa de empleo del 73% frente al 68% de la media de los jóvenes de su edad. En el caso de la superior, la tasa llega al 82 frente al 77, lo reflejan los datos de un estudio de la Fundación San Pablo CEU.
Es que el mercado cada vez es más especializado y exige a titulados preparados y con esa formación práctica que les da la formación profesional.
Es Luis Martínez Abarca, director de FP del CEU. Son estudios adaptados a las necesidades de las empresas y no tienen techo.
Desde la formación profesional pueden continuar su carrera, su formación, hacia grados universitarios, hacia especializaciones y poderse lograr, por lo tanto, un futuro profesional muy prometedor.
La industria y la tecnología concentran la mayor parte de la demanda de profesionales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Francia, al final, queda anulada la huelga de controladores aéreos prevista para este jueves. Estaba llamada a ser una concentración récord. Los sindicatos reclamaban un aumento salarial, pero a última hora el gobierno ha llegado a un acuerdo in extremis. Aún así, ha habido contratiempos para los pasajeros. Corresponsal, París, Asunción Serena.
El principal sindicato de controladores aéreos ha llegado a un acuerdo con el gobierno y ha decidido levantar el preaviso de huelga previsto para mañana jueves, pero los problemas no han desaparecido, como ha confirmado el ministro de Transportes, Patrice Vergriete. La huelga ha sido levantada y es cierto que hemos mejorado la flota prevista para mañana. Hemos evitado lo peor, pero tendremos bastantes perturbaciones. La anulación de la huelga en el último minuto por parte de la organización mayoritaria no permite reprogramar los 2.000 vuelos que habían sido anulados por las compañías aéreas a petición de la Dirección General de Aviación Civil. Se sigue manteniendo la anulación del 75% de vuelos en el aeropuerto de Orly, el 55% en Charles de Gaulle, así como el 65% en Marsella, mientras que en el resto de aeropuertos la actividad será algo superior a lo anunciado y se mantiene el 55%.
Las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles, a la gente que vivimos al revés, a la gente que mientras otros están durmiendo, la gente está trabajando o escuchando la radio, o la gente que está comenzando la jornada en este momento. Ya sabes que en este programa no hablamos de política, le hacemos la cobra a la política, y lo que nos gusta es darnos cuenta que en cualquier parte del mundo ocurren historias maravillosas, historias positivas, que son las que nos demuestran que la vida, a pesar de todo, pues mola un montón. Claro, hay que ponerse en la piel de cómo se vivía hace 216 años. Bueno, pues es que hace 216 años es el tiempo que se ha tardado en dar con el paradero de un cuadro de Goya. Es alucinante todo esto. Y claro, de esto trata esta noticia positiva, la segunda que pongo en el día de hoy, de la importancia de su localización. Mira, se trata de un retrato que hizo el artista aragonés el rey Fernando VII, pero claro, tras la Guerra de Independencia Española, desapareció. Lo primero que tenemos que hacer es situarnos en el año 1808. España había sido invadida por las tropas de Napoleón y el rey Carlos IV y su hijo Fernando pues han sido despojados de la corona. Eso es cómo era la situación en aquel momento en España. Ahí mismo los españoles se rebelaron contra los invasores, y justo aquí es donde se enmarca la obra de la que te quiero hablar. Resulta que el Ayuntamiento de Talavera de la Reina encargó a Goya un cuadro del que sería el futuro monarca, el rey Fernando VII. Les costó 3.000 reales. Sin embargo, al poco tiempo de colgarlo en las paredes del consistorio, pasó algo. Cambiaron el cuadro, pero nadie se dio cuenta hasta bastante tiempo después. Javier Gallego es abogado y ha sido el artífice de dar con la obra.
Un profesor había publicado un artículo que en el archivo municipal del Ayuntamiento de Talavera de la Reina había aparecido un recibo del puño y letra de Goya por un retrato del rey Fernando VII, un retrato de medio cuerpo. Y a raíz de ahí, en el Ayuntamiento creyeron, porque hay otro retrato de Fernando VII que no es de Goya, pues tenemos un Goya. Rápidamente el Museo del Prado dijo, es un buen cuadro, pero no es un Goya, efectivamente.
¿Cuándo lo habían cambiado? Es la pregunta que todo el mundo se hacía, nadie lo sabe. La noticia que se tuvo llegó años más tarde. El rey hermano de Napoleón, José Bonaparte, decidió volver a Francia, pero antes de abandonar España, los ingleses le detuvieron. Se estaba llevando 200 obras de arte españolas que fueron requisadas por las tropas inglesas y fueron también enviadas a Londres. Y entre esos cuadros había obras de Velázquez o este retrato de Goya que había encargado el Ayuntamiento de Talavera. Bueno, pues Javier llevaba buscando ese cuadro desde hace aproximadamente unos 15 años. Y la búsqueda del cuadro se había convertido en su pasión. Un paso clave en todo esto fue el proceso de la llamada de un hombre que quería financiar sus investigaciones. Contrataron detectives, viajaron a Francia, Reino Unido e incluso Alemania. Pero nada, no había manera. Hasta que de repente, hace un mes, se pusieron en contacto con él.
Yo recibo una llamada y me dice, mira, soy un compañero, soy abogado, quiero hablar contigo. Digo, pero compañero, ¿qué quieres? No, nos tenemos que ver, que quiero comentarte una cosa y tal, pero tiene que ser en persona. Bueno, pues claro, cuando se presenta dice, mira, soy el abogado de fulanito de tal y es la persona que tiene el cuadro que llevas buscando hace tantos años. Digo, ¿pero qué me dices? Claro, yo me quedo sorprendido.
El original volverá a su casa, al Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Ese ha sido el deseo de su actual propietario, pero claro, nos preguntamos, ¿cuánto podría llegar a valer este cuadro actualmente? Rafael Lozano es experto en el mercado del arte.
Una obra de Goya de esas características, teniendo en cuenta que es un artista, vamos, de nivel mundial, del que aparece muy poca obra subasta, como en este caso, que está desaparecida, inédita durante tanto tiempo, pues es una pieza que puede alcanzar perfectamente de 10 millones de euros, 20 millones de euros. Tampoco sería una sorpresa que incluso en una gran subasta internacional hiciera más dinero.
Este es el final de la historia 216 años después. Desde ahora, el cuadro se podrá contemplar en el lugar del que nunca debió salir, gracias a un enorme trabajo de investigación y también, por supuesto, a la buena voluntad del propietario de la obra.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y las continuamos poniendo desde la 1:30 que comenzábamos este programa de radio. Hoy es 25 de abril de 2024, hacemos radio en directo y en esta hora de radio, Bea, ¿qué tenemos por delante? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues los jueves solemos aprovechar para salir un poquito de nuestro país y ver lo que ocurre fuera. Nos vamos a dar una vuelta por el mundo llamando a la puerta de algunos de nuestros corresponsales y colaboradores para que nos cuenten, bueno, pues qué ocurre en sus zonas. La primera parada va a ser en esta ocasión en los Estados Unidos. Allí la importancia del español como idioma forma parte de la campaña política. Y después hablaremos de huevos, porque hay un granjero en Italia que presume de tener los mejores. Ya nos explicará por qué. Yo no digo nada, simplemente que estamos hablando de huevos, de los huevos de un granjero, que parece ser que los tiene muy ricos. Y luego cerraremos nuestra sección de información internacional con música, la de los Beatles. Y lo vamos a hacer por partida doble, porque hay dos... Manu, ¿puedes dejar de reírte? Es que es de parvulario, ¿eh? De parvulario. Bueno, luego de los Beatles. Lo vamos a hacer por partida doble porque hay dos noticias. La nueva canción que han sacado los hijos de Lennon y McCartney y las películas que va a hacer el director Sam Mendes sobre los cuatro miembros del grupo. Esto yo no me lo pierdo.
¡Buah! ¡Qué cantidad de cosas tenemos interesantes con nuestros corresponsales allá por diferentes partes del mundo! Ahora vamos a conocer cómo viene este jueves 25 de abril en cuanto a las temperaturas, porque que se suben, que si bajan, sí. La gente está volviendo a coger chaquetitas. ¿Qué está pasando, Manu? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues para hoy se espera que haya una ligera subida de las temperaturas respecto a los días anteriores, aunque durará poco, porque para el fin de semana se avecina un zarpazo invernal con una borrasca procedente de Groenlandia que va a traer un mayor frío que el del pasado martes. Pero de momento hay que disfrutar de los termómetros que tendremos para hoy. La lluvia será protagonista en el norte, con chubascos débiles que se irán trasladando a lo largo del día hacia el centro y el sureste de la península, pudiendo alcanzar también las Islas Baleares. Hay alta probabilidad de nevadas en los Pirineos y se esperan bancos de niebla matinales en montañas del extremo norte peninsular y en el entorno del estrecho. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, para hoy subirán respecto a lo que hemos tenido esta semana, con mínimas de 2 o 3 grados en Soria, Teruel y Burgos, y las máximas serán más altas, con picos de 25 grados en Murcia y Málaga y 27 en Sevilla, Córdoba y Huelva.
Muchas gracias, Manu. Y luego están los mensajes que los ponedores nos dejan en nuestro WhatsApp. Aquí lo denominamos la placa de los ponedores. Los juntamos, suenan bastante bien. Son historias variadas, diferentes. Cada ponedor es de su padre y de su madre y nos cuentan cosas súper interesantes. Vamos a escucharles.
Hola, Pulpo, familia de la COPE. Soy Silvia desde Estados Unidos, California, y aquí estoy paseando a mi perrito Santa. Aquí es casi de noche y ahí de la madrugada. Y nada, Pulpo, te quería decir que he escuchado que estabas mal de la voz y digo, oh, esto no puede ser. Pulpo, tómate miel y ponte bien pronto, que te necesitamos. Eres la voz de España. Sí, señor. Y nada, cuidaros mucho todos. Os quiero mucho. ¿Y qué iba a decir? Me he olvidado. Oh, y gracias por estar siempre aquí en la radio. Adiós, un besito.
Saludos.
Gracias, Silvia.
Salvador, los escucho y me encanta mucho su programa, aunque aquí no ponemos las calles por la diferencia de horario. Estamos durmiendo para empezar un nuevo día, pero me duermo escuchando un muy buen programa. Saludos a todos de parte de Enrique Alas, desde El Salvador.
Buenos días, soy Ángel Saldaña desde Málaga. Saludos, sí, claro, para el Pulpo y Bea. Quiero saludar a todos los pescaderos de España y en especial para mi yerno y un amigo mío, Paco Benítez, de Málaga. Quiero, Pulpo, que salude a todos los pescaderos, que de vez en cuando te tienes que acordar. Este mensaje, si puedes ponerlo a las 4 de la mañana, que es cuando se levantan todos a trabajar, te lo agradezco. Bueno, soy un ponedor con mano en el pecho. ¡Saludos, ponedores!
Gracias, Ángel. Muchas gracias. Pues sí, además, siempre que nos saludamos por ahí por Málaga, hacemos lo mismo, ¿verdad? Nos tocamos el pecho y nos damos un abrazo, Ángel. Muchas gracias. Y por supuesto que saludamos a los pescaderos. Es que hay tanta gente relacionada con el mundo del mar. No hace mucho llegaba un mensaje de una ponedora que estaba trabajando en la lonja de Coruña y precisamente estos días está siendo noticia la lonja de Coruña por cómo ha bajado la cantidad de captura de pez. Y bueno, pues volvemos a saludar a los pescadores una y mil veces. Y a toda la gente que nos deja notas de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia,
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y acompañado por Francisco López, que nos acaba de escribir, también por Julio Sánchez Mena, que nos acaba de seguir. Bienvenidos, muchas gracias, buenos días.
Sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo algo tuyo y yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. La, 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 la.
En el que estamos hablando de remedios, de esos ungüentos que nos sirven para algo, nos decían que servían para algo y a veces pues funcionaban y otras veces no. Hay un montón de mensajes, Bea, y los estamos compartiendo con toda la audiencia.
Claro, Elena cuenta que su abuela era única para eso. Dice, un catarro, pues ponche, leche, huevo y Sansón, bien calentito y a sudar. Un dolor de barriga, pues una copita de ginebra, que no sé cómo no me ha matado, pero funciona. Dice, un esguince, bueno, te mandaba el señor que arreglaba las pezuñas de la vaca. Es que era tremenda. Emilia nos cuenta que los catarros con infusión de orégano, tomillo y miel. Y funciona también cortar una cebolla y ponerla en un platito en la mesilla para cuando tienes mucha tos, te ayuda a dormir por los gases que debe de soltar la cebolla. Luego Manoli cuenta, infusión de jengibre con un poquito de miel y un chorrito de limón. Es mano de santo cuando te duele la garganta. Orlando Ferreiro otra vez nos habla del vino Sansón, este dulce que a él le daba su abuela y que decía que levantaba un muerto. Yo lo del alcohol, si te das cuenta... que es que se bueno, la madre de un amigo mío le daba anís, no anisetes, no el caramelo, anís a los bebés para los gases. Pero bueno, vamos a ver en qué cabeza cabe a un bebé. Oye, alcohol.
Que la gente, claro, le decía que que funcionaban esas cosas.
Ya, bueno, funcionaba porque al niño lo dejaba tieso.
Claro.
O sea, tú al niño lo dormías.
Es como si le das con un madero en la cabeza.
Efectivamente, pues claro, también funciona. Se le quitan todos los males.
Pues fíjate, Manuel Pérez San Martín lo que cuenta, dice, Pulpo, para el dolor de cabeza lo mejor es poner rodajas finas de patata cruda en la frente y luego un paño húmedo encima de las rodajas. Lolo es el que nos deja este mensaje.
¿En qué momento
alguien pone una patata pensando que se va a quitar un dolor de cabeza?
Esa es la gran pregunta.
O sea, ¿quién es el que inicia todo esto?
El momento en el que alguien dice, pues si yo me pongo aquí una patata,
El autor intelectual.
Me quita el dolor de, eso es. Me quita el dolor de cabeza. Y luego el resto, pues como borreguillos. Luego dice que ya nos cuenta a mí, se me quedó uno grabado, y es que si te sale un orzuelo en el ojo, pones una llave antigua que esté hueca fuera de la ventana al fresco y luego te la pones a la mañana y se quita. A mí no me hizo nada, obviamente, porque eso no puede funcionar, pero que esto se decía.
Sí, sí, hay mucha gente que ha escrito eso, Bea. El tema de la llave, una llave hueca con un orzuelo, con una inflamación de ojo y bueno, mucha gente está diciendo que se ha funcionado, otros dicen que no. Monse Álvarez dice, Pulpo, a mí, por ejemplo, me va muy bien para los catarros y el dolor de garganta una buena infusión de jengibre. Anda. Y es verdad, el jengibre desinfecta y provoca un escozor y eso, otra de las cosas que siempre dicen, si escuece es que está curando.
Es que está curando.
Claro. Es otra de las frases de mi madre.
Ay, que me escuece cuando te echaban el agua oxigenada, que eso ya está prohibidísimo. Y las heridas sobre ellas ya no se tiene que echar. Y antes era el agua oxigenada. Y te decía, Juli, ¿cómo escuece? Y te decía, eso es que está curando.
A tomar por saco. Ya. Y lo solucionabas así, de esa manera. Luego, otro mensaje muy bueno de Joaquín Galarzo. Dice, Pulpo, muy buenas noches. Mi padre, en la huerta, criaba un pepino dentro de la botella de cristal. Y cuando ya el pepino era gordo, lo cortaba y lo rellenaba y luego rellenaba la botella con aguardiente. Lo dejaba macerar y eso era para el dolor del estómago, era infalible. Claro, ¿en qué momento se piensa eso? Que puede ser bueno para el dolor de estómago. Que es que a lo mejor les ha funcionado, ¿eh?
No, tremendo. Es increíble lo que nos cuenta. Bueno, tenemos a Felipe que dice, para remedio casero infalible, que sigue funcionando hoy día, es la saliva de madre. Te cura una herida, te peina, con un gapazo, nunca mejor dicho. Tremendo.
Esto en cuanto a Facebook. Luego están las notas de voz que estáis dejando en tiempo real. Son las 4:21, 3:21 en Canarias. El WhatsApp 662-942-605. ¿A ti qué es lo que te ha funcionado?
Buenos días, ponedores. Para remedios, yo hay uno que siempre me llama la atención. Un remedio casero muy tonto que lo veo yo, vamos. Que era cuando los niños tenían hipo, les quitaban un hilo de la ropa, lo chupaban y se lo ponían en la frente. Que era poco menos que echarle un gafo al niño en la frente, ¿sabes? Y así siempre se les quitaba el hipo. Yo no sé si funcionaría o no, pero es que no le encuentro ninguna lógica. Bueno, a pasar buenas noches.
Hola, Pulpo. Buenas noches. El gapazo y el lingotazo, Pulpo. Yo lo voy a poner como los dos grandes remedios.
Sí, eso puede ser. Y que estábamos escuchando una nota, a ver.
Hola, Pulpo, buenas noches. Un remedio muy eficaz contra las picaduras de mosquito es coger un poquito de sal yodada y en seco restregar sobre la picadura. Eficaz, bueno, la picadura no se va, pero el desficio que genera esa picadura desaparece, pero al instante. Buenas noches, soy Ponedora.
Muchas gracias.
Qué bueno, por favor.
Es que es buenísimo, o sea, jamás podríamos imaginar que ese tipo de cosas se han estado haciendo, incluso se hacen a día de hoy, ¿eh?
Sí, hay gente que las aplica.
Bueno, 662-942-605, nuestro teléfono de WhatsApp para que nos dejes una nota de voz. Y si te apetece escribirnos a nuestro Facebook, lo puedes hacer facebook.com/poniendolascalles. Hoy estamos hablando de remedios caseros. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos un día más. Es verdad que el tiempo pasa volando y lo digo porque parece que fue ayer cuando repasábamos la información internacional y hoy además toca de nuevo hacerlo porque nos encanta viajar, ya lo sabéis, ponedores. Nos vamos ahora a buscar noticias al otro lado del charco, es decir, del Océano Atlántico. Allí es donde nos espera nuestro corresponsal en Washington, en los Estados Unidos, Juan Fierro. Buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Pues muy bien, muy contento. Siempre me gusta conectar contigo y con América. América suena
igualmente,
bien, ¿eh?
Igualmente.
Qué bueno.
Sí, no, la tecnología es que, vamos, esto suena como un cañón. Es como si estuviera ahí en el estudio.
Sí, es increíble. O sea, es que estamos a miles de kilómetros, pero mira, aquí estás poniendo las calles. Oye, me gusta
Doy
mucho...
Doy fe que estoy en Washington, ¿eh? Absolutamente.
En Washington, sí, es que yo creo que hay gente que no te cree que estás en Washington, ¿eh?
Pues sí. Aquí estamos.
Juan, se ha publicado un informe que va de nuestro idioma, que bueno, es uno de los que más se habla en el mundo, por cierto, pero más concretamente sobre el uso del español en la política de los Estados Unidos. Y parece que esto va viento en popa, ¿no? Que nuestro idioma está ahí gobernando en cierta manera, ¿no?
Pues sí, desde luego. Mira, podemos hablar de una primera conclusión de este informe, que por cierto ha elaborado el Centro de Estudios de Hispanic Council sobre el español en la política de los Estados Unidos. Y esa primera conclusión es que los políticos estadounidenses cada vez utilizan más el español en sus comunicaciones, ya sea en las redes sociales o en sus comunicaciones en general con sus votantes. Mira, ya hay algunos ejemplos. Por ejemplo, en el año 2018 eran 13 senadores de 100 los que empleaban en sus comunicaciones digitales el español. Bueno, pues ahora son, en este 2024, 47, como te digo, de un total de 100. Todo ello a pesar de que solo 6 senadores son de origen hispano, es decir, que tendrían el español entre sus orígenes. Pero como te digo, ya hay 47 de ellos que utilizan el español en sus comunicaciones. En la Cámara de Representantes, el 25,6% de sus miembros utiliza el español en su comunicación digital. Son 113 de un total de 435, es una proporción bastante importante.
Sí, sí, sí.
Y por partidos, si lo hacemos ya por partidos, ya no por personas, pues por partidos, el Partido Demócrata lidera el interés por el español en las dos cámaras de los Estados Unidos y además con una significativa distancia. Solamente un ejemplo más, el 77% de los senadores demócratas lo emplean, son 37, y en el caso del Partido Demócrata, solo el 16%, que son 8 senadores.
Uh-huh. Juan, ¿cuáles son las principales conclusiones de ese trabajo? Porque esto suena muy bien.
Suena muy bien y además lo tienen en cuenta porque sale en un momento muy importante, que es un momento en un año electoral. Y entonces, claro, es decir, aquí lo mezclamos, ¿no? Senadores, congresistas, políticos que utilizan el español en un año de elecciones presidenciales, y vamos a ver, ¿no?, cómo todo eso se puede mezclar y qué influencia puede tener. Pues de cara a esas elecciones, el Hispanic Council dice que el voto hispano no es homogéneo, uh-huh, al contrario, que cada vez es mucho más diverso, aunque tradicionalmente, eso es cierto, las papeletas hayan ido hacia el Partido Demócrata. Sin embargo, hay un ejemplo, por ejemplo, que rompe ese camino, ¿no? Y todo el mundo se acuerda de que en el año 2000, en las elecciones de Bush contra Al Gore, fueron los hispanos de Florida los que empujaron el voto hacia Bush en ese estado, que fue el que le terminó dando, después de muchos recuentos, el triunfo a un candidato republicano. Sí. La brecha entre el voto demócrata y el republicano entre los hispanos se va estrechando. No obstante, mirando las cifras, solo puede votar ahora mismo el 56% de los hispanos de los Estados Unidos, lo que obedece a la juventud de este colectivo, porque el 30% de los hispanos de este país tienen menos de 18 años. No pueden ir a votar porque tienen de menos de 18 años. Va a ser impresionante cuando ese 30%, claro, de menos de 18 años sí que pueda ir a las urnas, y va a ser seguramente definitivo, porque ahora mismo el electorado hispano supone el 14, casi el 15% de las personas que pueden ir a votar, pero cuando añadamos a ese porcentaje, ¿no?, los jóvenes hispanos que todavía no tienen 18 años, si ya podemos decir que los votantes hispanos son pues prácticamente definitivos, ¿no? Es la primera minoría en los Estados Unidos y su voto va a ser muy importante. Cuando ese 30% que tiene menos de 30 años pueda ir a las urnas, sin duda el voto hispano va a ser mucho más caro de lo que es ahora, y sin duda los políticos le van a prestar muchísima más atención de la importante atención que ya le están prestando ahora. Bueno,
desde luego, es que a los políticos, Juan, no se les escapa la cantidad de millones de hispanohablantes que hay. Todo esto, ¿cómo se traduce en las políticas que están preparando, en los mensajes, en que los propios políticos norteamericanos aprendan el español realmente porque saben que lo van a necesitar?
Sin duda. Y seguramente muy pronto tendremos el primer presidente o la primera presidenta de los Estados Unidos que hable en español.
¡Qué bueno!
En estas elecciones no va a ser, porque los candidatos son Biden y Trump, a falta de confirmaciones y tal. Pero no descartes que en una o dos elecciones el próximo presidente o la próxima presidenta de los Estados Unidos hable español, y que además lo hable bien. Es decir, no que lo chapurree o que sepa algunas palabras, no, sino que lo hable bien. Eso es prácticamente seguro. Como te decía antes, el hasta hace prácticamente 20 años, el voto hispano era un voto demócrata. Lo tenían
totalmente asegurado los demócratas. Pero al paso que van, va pasando el tiempo, van cambiando las generaciones, y ese voto cada vez, como decía antes, la brecha entre los hispanos que votan a los demócratas y los hispanos que votan a los republicanos cada vez es más estrecha. Hay cuestiones que llevan a los hispanos a votar hacia los republicanos porque coinciden más en su visión, por ejemplo, de la familia, en otros temas como puede ser el aborto. Hace unos años la inmigración inclinaba el voto radicalmente hacia los demócratas porque los demócratas eran mucho más abiertos en el tema de la inmigración, pero por ejemplo, desde hace dos elecciones presidenciales se ve que hay un importante sector de los hispanos que votan republicano que quieren una política de inmigración mucho más restrictiva y que estaban con Trump, por ejemplo, a la hora de esa política restrictiva en cuanto a la inmigración. Así pues, al tiempo que van pasando los años, que van cambiando las generaciones, bueno, pues están cada vez más incrustadas en la sociedad norteamericana, en la sociedad estadounidense, los hispanos, y la verdad es que ese, digamos, factor que les diferenciaría, que sería el factor hispano, se va diluyendo mucho más y se va ya introduciendo en otros aspectos de la vida de los estadounidenses, como puede ser ese de la familia, del aborto, de la inmigración, etcétera.
Bueno, son temas muy importantes los que acabas de mencionar,
Sin duda, y que arrastran muchísimo a los votantes y que los políticos los tienen muy, pero que muy en cuenta.
Ya. Juan, yo tengo que reconocer que las veces que he ido a los Estados Unidos de América, que he tenido la suerte de visitar ese país tan apasionante, a mí me encanta América, nunca he tenido problemas para entablar conversaciones porque siempre he encontrado hispanos, además, súper amables.
Y en todos lados, prácticamente. Es decir, podría pasar días en Washington, que es una ciudad con muchos hispanos, centroamericanos fundamentalmente, podría pasar días en que solo hablo español.
¿Qué dices?
Pero solo hablo español en la calle, en las tiendas, en general. Muy bien, como te digo, en los supermercados, en las tiendas, en fin, conozco a la gente ya, es decir, porque si ven que hablas español, pues luego siempre vienen a saludarte y siempre son muy amables contigo, y la verdad es que puedes establecer prácticamente, hombre, no te digo que sea que puedas vivir en este país sin saber inglés, pero que bueno, que hay veces en que lo piensas y dices, pues yo realmente hoy con las 6, 7, 8 personas que he hablado fuera del ambiente familiar, pues la verdad es que he hablado con todas en español.
Estamos poniendo las calles, estamos hablando con Juan Fierro, él está en Estados Unidos, yo estoy en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Parece que Juan le tengo aquí a mi derecha, pero no tengo esa suerte. Ya me gustaría, tengo muchas ganas de darte un abrazo, Juan. Pero
pues a ver si nos vemos pronto, sea allí o aquí.
Me apetece una barbaridad. Luego hay un tema que no quiero pasar por alto porque me suena tanto a película esto, Juan, y es muy real. Atención, ponedor, Colorado es el primer estado que pone en marcha una ley que protege los datos del cerebro humano. Cuéntanos, esto es apasionante.
Sí, y esto creo que lo vamos a ir viendo cada vez con mayor frecuencia y quizás vaya dejando esa sección, ¿no?, de ciencia ficción, ¿no?, para convertirse en algo muy normal. Primero tenemos que hablar de qué son los datos neuronales, ¿no? Uh-huh. Que son las actividades cerebrales del sistema nervioso periférico, y eso es lo que se quiere proteger, o lo que de entrada el estado de Colorado protege ya. Esta ley, Pulpo, aprobada por el estado de Colorado, dice que los datos relacionados con la actividad del cerebro humano y los sistemas nerviosos en general son extremadamente sensibles y pueden revelar información íntima sobre los individuos, incluida información sobre la salud, sobre los estados mentales, sobre las emociones y el funcionamiento cognitivo. Por eso, la ley incluye por primera vez en la historia de los Estados Unidos, aunque creo que hay una ley similar en Chile ya, por primera vez ahora es aquí en los Estados Unidos, que se incluyen estos datos neuronales, estas actividades cerebrales y del sistema nervioso periférico entre los datos biológicos que ya están protegidos por la ley de privacidad, ¿no? Claro. Entonces, ahora mismo se incluyen, por lo menos en Colorado, y seguro que lo iremos viendo en otros estados, estos otros datos. La medida estipula que esos datos no podrán ser usados de manera individual o en combinación con otros datos personales con fines de identificación de una persona en particular. Y es que, fíjate, Pulpo, el 96% de las compañías de Estados Unidos que ofrecen algún tipo de producto o algún tipo de servicio de neurotecnología tienen acceso sin ningún tipo de limitaciones a los datos neuronales de los pacientes. Y por eso Colorado, bueno, ha dado este primer paso para protegerlos y, digamos, porque aquí al final todo termina convirtiéndose en un bazar, si quieres, ¿no? Y si tenemos miedo de que vendan nuestros datos personales, pues a lo mejor también dentro de un futuro, a lo mejor no tan lejano, pues también se podrían vender esos datos neuronales, y por eso las leyes empiezan a proteger también los datos neuronales. Aunque ahora mismo quizás nos suene a ciencia ficción y quizás nos suene muy lejano, pero me parece a mí que no estamos tan lejos de esos asuntos.
Juan Fierro, larga vida América, muchas gracias.
Lo mismo digo. Muchas gracias a ti, un abrazo fuerte.
Un abrazo bien fuerte. Estamos poniendo las calles, ahora toca viajar a Italia. Nuestro vuelo tiene como destino el aeropuerto Marconi de Bolonia, porque queremos comprobar qué ha ocurrido con Arnoldo, que vivía allí mismo en el aeropuerto. Y se lo quiero preguntar pues a la que más información tiene de ese país, nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández. Muy buenos días, Eva.
Muy buenos días, Pulpo. Buenos días a ti, a todos los ponedores. Y me encanta poder contarte de Arnoldo, porque tiene una historia genial.
¿Quién es este hombre?
Bueno, pues mira, es un anciano de 83 años, con muy buena presencia, muy educado, trabajó en el sector de los vinos. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que al final de su vida laboral le quedó una pensión muy reducida, tan reducida que prácticamente tenía que escoger entre el alquiler o comer. Y entonces, después de pasar el verano a la intemperie porque no quería molestar a nadie, cuando llegó el frío, bueno, pues se le ocurrió un lugar seguro y caliente como fue el aeropuerto Marconi de Bolonia. Y entonces ahí se trasladó él, se situó, digamos, en el interior de la zona de facturación. Y, lógicamente, al verle ahí hora tras hora, entró a formar parte de la familia de los trabajadores del aeropuerto, que enseguida pues le proporcionaban, por supuesto, todos los días comida, café caliente, le regalaron un saco de dormir, el del kiosco le dejaba siempre un periódico para que leyera durante el día. Y entonces, bueno, pues se hizo tan conocido que salió en la televisión de Bolonia, en la televisión regional, y al enterarse de su historia, un ciudadano anónimo decidió cederle una casa para que pudiera vivir tranquilo.
Hombre, Eva, es que esto es una historia de esas que como que tiene final feliz, ¿no? Yo creo que el mejor no podía ser. ¿Se conoce quién ha realizado la buena acción?
Bueno, pues mira, Pulpo, el ciudadano es anónimo, no ha querido, no se conoce su identidad. Lo que sí sabemos es que tenía una pequeña casa libre y justo Arnoldo solo lo que quería era le bastaba solo un lugar donde pudiera cocinarse la comida, decía él, y asearse, porque realmente las imágenes que se han podido ver de él, o sea, es que lo podías confundir perfectamente con un pasajero, porque cargaba todas sus posesiones en un gran carro de aeropuerto, ahí iba con todas las maletas, pero una persona mayor, muy aseada y evidentemente se ve y con mucha educación, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que ahora quiere Arnoldo es, porque no se sabe muy bien si en estos momentos va a poder disponer ya para el resto de sus días de la casa, pero si no es esta casa, será otra, porque ya es muy querido en la ciudad. Él además lo que dice es que quiere pagar alquiler, lo que pasa que sea un alquiler adaptado a su pensión, ¿no? Que pueda pagar un alquiler y que pueda comer, ¿no? Eso es lo que él pide, y seguro que ya tiene resuelta el resto de sus días, su vida, porque de verdad que es una persona que es imposible no tomarla cariño.
Preciosa historia, ¿qué quieres que te diga, Eva? Luego también me ha sorprendido muchísimo otras viajeras que han llegado a Italia. Sí. que no sé muy bien si volando en un avión, Eva, o de qué modo, porque me estoy refiriendo a 1.400 abejas que llegan desde Argentina a Italia. Cuéntame, porque me parece que llama mucho la curiosidad, ¿no? La atención a todo esto.
Sin duda. Bueno, mirar, en Italia ocurre algo que seguramente en España también lo estáis padeciendo. Los últimos años han sido muy difíciles para el sector apícola, sobre todo porque con los cambios de temperatura pues han modificado los tiempos de polinización de las flores, de los frutales, y las abejas pues han dejado de tener que comer, se han debilitado, son más proclives a las enfermedades, y por lo tanto para los especialistas la mejor de las ideas fue traer una raza fuerte. Como es por lo visto la raza argentina, allí estas en concreto vienen de la Pampa. Y entonces, bueno, pues imaginaros lo que fue meter en un avión a 1.400 abejas reinas, pero que no han viajado solas, sino acompañadas de 9.800 abejas acompañantes. Que esto hace mucha gracia porque es como si fuera, un protocolo, ¿no?
Claro.
Bienvenidas las abejas reinas y acompañantes. No ha sido un traslado fácil porque trasladar a este tipo de insectos requiere infinitos permisos. Imaginaros si se tratara de una especie de estas que llamamos invasoras, ¿no? Entonces se ha vigilado la salud de cada una de las abejas reinas, que por cierto tienen nombre, han nombrado a las 1.800 abejas, las han nombrado Carmen, Elisa, Arancha, tal, todas vienen con nombre, y se ha controlado mucho que estén muy sanas, y fijaros, el promedio de vida, que yo esto no lo sabía, uh-huh. He aprendido mucho, es de 3 a 5 años, pueden uh-huh. llegar a vivir 5 años las abejas reinas, y mientras tanto, bueno, pues pueden llegar se puede llegar a cosechar tantos kilos de miel, porque fijaros, Italia es el cuarto país europeo en número de colmenas, ¿no? Pero de hecho, pues necesitaban esta visita de estas abejas reinas argentinas, que yo creo que se va a producir un mestizaje que seguro que la miel que va a salir estará buenísima.
Uh-huh. Bueno, ahora entenderás, Eva, que tenemos que hablar de los huevos de un granjero que dicen que son los mejores que tiene Italia en su propia granja. ¿Esto por qué? Porque está todo el mundo hablando de los huevos que tiene ese granjero.
Sí. Bueno, pues fíjate tú, por la cremosidad de la yema.
Mira qué bien.
Que por lo visto está muy por encima de la media. Incluso algunos encuentran un sabor que les recuerda a la almendra. Y el secreto de Paolo Parisi, que así se llama este agricultor, es la elección de la raza de la gallina y la alimentación, porque él incluye en la alimentación de sus gallinas la leche de cabra. Y por lo visto esto es lo que hace que la yema sea más cremosa y que incluso tenga una mayor capacidad de ser tolerante al aire al cocinar, o sea que esto por lo visto es lo que hace que la mayonesa no se corte, ¿no? Entonces es muy adecuado este tipo de huevos.
Qué
suyos
bueno.
Para las salsas, o sea que tiene, eso sí, Pulpo, el precio no sale muy barato porque ronda más o menos cada huevo 1 euro, ¿no? O sea que una tortilla de este tipo de gallinas pues hay que disfrutarla mucho porque no sale muy barata.
Desde luego que sí. Pues Eva, súper interesante todo lo que nos has contado, un día más desde Italia. Cuídate mucho y lo que siempre te digo, saludos y abrazos al Santo Padre.
Bueno, cuenta con ello, se lo daremos de tu parte y de todos los ponedores.
Claro,
un abrazo.
Que sí. Gracias, Eva. Seguimos en COPE. A ver si adivinas ahora cuál es nuestra siguiente parada. Correcto. Nos vamos a Londres porque es allí donde está nuestra colaboradora Eva Millán. Eva, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo.
El tema de los Beatles es algo universal, pero a todos los niveles. Y hoy además nos traes dos noticias que están relacionadas con ellos. La primera tiene como protagonista al director de cine Sam Mendes, que, bueno, no va a hacer una película, ni dos ni tres, sino cuatro en torno a los Beatles. Cuéntame, por favor, Eva.
pues es un proyecto absolutamente innovador, porque por primera vez, además, en la historia, tanto los Beatles que sobreviven, es decir, Ringo Starr y Paul McCartney, y la familia de los que ya no están con nosotros, George Harrison y John Lennon, han dado los permisos para que la música de los Beatles se emplee en una película. Pero como decías, no es ni una ni dos, sino que son cuatro. ¿Y por qué cuatro? Porque cuatro. Eran los Beatles y vamos a tener la oportunidad de ver cuatro biografías, que, como sabéis, en el cine se llaman los biopics, y lo vamos a ver desde la perspectiva de cada uno de los Beatles. Son cuatro películas con cuatro actores que interpretarán, lógicamente, a los Fantásticos Cuatro.
Qué bueno.
Y que se sacarán en el cine en el año 2027. Aún hay muchas incógnitas, como por ejemplo, si van a salir de manera simultánea o si irán de manera escalonada. Así que han dicho que será algo muy innovador, es una idea que Sam Mendes ha dicho que no sabe si ha perdido el juicio, porque efectivamente las expectativas, os podéis imaginar, que no podrían ser más elevadas, claro. No solo por ese carácter icónico de los Beatles, sino también porque es la primera vez que vamos a ver la música de los Beatles con ese permiso, más allá de aquellos productos cinematográficos que había hecho la banda de Liverpool.
Eva, me encanta cómo me lo cuentas, porque estás súper ilusionada como yo en torno a esto que está sucediendo con los Beatles a día de hoy.
Sí, creo que todos los que nos gusta la música, incluso los que no les gusta la música, los Beatles van más allá de la barrera de la música. Son un icono cultural no solo de Reino Unido, sino del siglo XX. Sí. No creo que haya muchas personas en el mundo que no reconozcan esa imagen de los cuatro. Y, por supuesto, la curiosidad es absoluta. Sam Mendes es un director que es muy versátil. Había comenzado en el teatro, era muy conocido como director de teatro en la escena londinense, uno de los fundadores de una de las salas de teatro más conocidas de Londres, y no hay que olvidar que con su primera película, que fue American Beauty, había ganado un Oscar como mejor director y la mejor película. Es decir, es un tótem dentro de lo que es la cinematografía británica, y en los últimos años se ha dedicado mucho a dirigir teatro aquí en Londres, con lo cual la curiosidad es muy grande, pero también el riesgo, porque todo el mundo tiene su imagen de cada uno de los Beatles y cómo tiene que ser cada uno de ellos, y nos los imaginamos con una personalidad determinada, y habrá que ver hasta qué punto también muestra un poco esa imagen de luces y sombras de cada uno de ellos, porque por ejemplo tenemos otro personaje de la música británica legendario como es Freddie Mercury en este Bohemian Rhapsody, que bueno, pues que algunas personas abandonaron el proyecto porque consideraban que era más una hagiografía, con lo cual los Beatles, pues lógicamente, más allá de su carácter musical, eran personas con sus luces y sus sombras, y tenemos mucha curiosidad por ver cómo va esa proyección, no solo de cómo fue su salto a la fama, sino de cómo es ese retrato más de personalidad de cada uno de los cuatro, y por supuesto, la rivalidad entre ellos.
Hombre, por favor, claro que sí. Además, Eva, es verdad que el grupo ya tuvo sus cosas en el cine. Allá por los años 60 llegaron a protagonizar películas de diferentes títulos, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenemos muy vinculadas a su propia música, una representación musical de lo que eran sus discos. Tenemos, por ejemplo, también de sus canciones, tenemos ese Yellow Submarine, que era como muy vinculado a los años 60 y a esa visión que tenían un poco más psicodélica. Luego hemos tenido también otras películas, más pues para el fenómeno fan, para esas, quizá las que se llamaban en su día las groupies, dándoles un poco lo que querían de los chicos buenos, pero sí que es cierto que se atrevieron un poco a romper barreras, igual que lo habían hecho desde el punto de vista musical. En este caso, sin embargo, ya estamos hablando más de algo completamente biográfico, y que va a ser la perspectiva de cada uno, y teniendo en cuenta lo diferentes que eran y cómo fueron mucho también sus rivalidades, no solo la de Paul McCartney y la de John Lennon, que quizás es la más conocida, sino por ejemplo George Harrison siempre se había quejado mucho de que él consideraba que desde un punto de vista creativo a él no se le tenía tan en cuenta, con lo cual va a ser muy interesante ver quién sale ganando y quién sale perdiendo en ese perfil.
Hombre, yo creo, Eva, primero, me lo estás contando súper bien y súper emocionada, y esto me está gustando muchísimo. Pero es que lo que nos cuentas es un proyecto súper ambicioso. Hay cuatro biografías. Lo que no sé muy bien es si se sabe definitivamente cuándo se van a rodar y cuándo las vamos a poder ver todos los que somos fans de los Beatles.
Pues rodar es algo que ya está el proyecto en marcha, porque se han firmado todos los derechos. Ahora mismo estamos en un momento que es el más delicado, probablemente, que es el casting, es decir, elegir a los cuatro actores que van a tener que representar a los cuatro fantásticos de Liverpool, y que por supuesto les van a caer las críticas, porque cada uno de nosotros tenemos esa imagen de cómo era John, de cómo era Paul, de cómo era Ringo y de cómo era George, con lo cual cualquier actor que se meta sabe que puede ser condenarlo para siempre o el salto al estrellato. En relación a cuándo lo vamos a ver, sabemos que es en el año 2027, es decir, tiene 2 años Sam Mendes para rodar estas cuatro películas, y que se van a sacar en el año 2027. ¿Cómo? Como comentaba antes, no lo sabemos. No sabemos si va a ser todo en simultáneo para que sea casi como una maratón, o sin embargo si va a ser un poco más en modo goteo, porque desde un punto de vista de producción quizás sea más interesante agarrar al espectador y garantizar que poco a poco va a ir a lo largo del año arrastrando a las salas de cine, tan importante como es hoy en día garantizar que el cine sigue siendo en esa pantalla grande.
Estoy hablando con Eva Millán, es nuestra colaboradora de la cadena COPE, está en Londres y nos está actualizando la información en torno a los Beatles en este 2024. Me parece fascinante. Además, Eva, ya por otro lado, resulta que se han unido los hijos de Lennon y de McCartney y han sido ellos los que han sacado un tema que, por cierto, suena así de bien. Claro, aquí me imagino, Eva, que tu padre comparta la canción en Instagram cuando es el mismísimo Paul McCartney, yo creo que es un puntazo. ¿Esto cómo ha sido, Eva? Actualízanos.
Bueno, es un puntazo, pero también no hay que olvidar que es una condena, porque tanto el hijo de Paul McCartney como el hijo de John Lennon reconocen que su apellido, sí, efectivamente, genera curiosidad, pero también es imposible llegar a las expectativas de lo que hagan sus padres y que se les juzga desde otra perspectiva. No es lo mismo empezar desde cero que con esos apellidos tan icónicos. A partir de ahí, pues ellos dos, ¿quién es mejor que ellos para comprender cuáles son los desafíos? Y en este caso lo que tenemos es el hijo de John Lennon y Yoko Ono colaborando con el hijo de Paul McCartney y Linda McCartney, que está con su tercer trabajo musical. Es una canción coescrita por los dos, en la cual rinden homenaje a una de las grandes colinas de Londres, desde la que vemos una de las panorámicas quizá más representativas de la ciudad, que es Primrose Hill, y es una canción pues que se refiere a eso, y está en el trabajo del hijo de Paul McCartney. Como decías, pues ha tenido ese respeto de su padre que, independientemente de la calidad del trabajo que haya podido hacer su hijo, pues cualquier padre va a intentar siempre ayudar a su hijo. Cuando tu padre es Paul McCartney, pues qué mejor aprobación que la de un ex-Beatle y alguien que él mismo había confesado que después de los Beatles siempre se le ha juzgado de una manera muy dura, ya cuando estaba con los Wings, todo lo que ha hecho en solitario, pero es una condena, al igual que, por supuesto, pues una bendición, porque siempre van a tener más acceso a la industria musical que una persona que empieza de cero.
Eso sí, verdad, claro, ahí pinta mucho el ADN de cada uno de ellos, y yo creo que no es la primera vez que James McCartney e incluso Sean Ono Lennon pues hagan sus pinitos musicales, ¿no, Eva? Ya hay un poco de madera de artista.
Efectivamente, de hecho, el hijo de Paul McCartney había colaborado con su padre cuando estaba en la veintena. Son ya tres trabajos musicales con este que saca ahora. Y en el caso del hijo de John Lennon y de Yoko Ono, sobre todo lo que ha hecho es colaboraciones artísticas con otros artistas que dicen que efectivamente que tiene una madera muy, muy notable. No solo era su padre músico, sino que Yoko Ono. De hecho, estos días tenemos en una de las grandes galerías de Londres, la Tate Modern, que es como el museo moderno más importante del Reino Unido, una retrospectiva que se dedica exclusivamente a la parte musical de Yoko Ono, es decir, le viene por las dos partes a Sean Ono Lennon ese ADN musical, y efectivamente pues parece que ha pasado, pero siempre van a tener que luchar ha pasado en las épocas anteriores, en las décadas anteriores, y les pasa ahora ser hijos de quien son, y que siempre va a haber esta sospecha de que quizá lo han tenido más fácil precisamente por ser hijos de los Beatles. Pero yo sí creo que puede ser más una condena que una bendición, porque efectivamente cuando tus padres son los Beatles es muy difícil que alguien pueda aspirar a la grandeza musical cuando vienes de ese pedigrí.
Desde luego que sí. De verdad, qué gozada como lo has contado, cómo te has emocionado con la música de los Beatles y con los artistas, y hay que decir que hay mucha gente en este programa que amamos a los Beatles. Así que, Eva Millán, te agradezco un montón que hayas puesto las calles con nosotros desde Londres un día más. Cuídate mucho.
Igualmente, un abrazo muy fuerte para todos.
Hasta luego. La ronda de corresponsales de Poniendo las Calles, Estados Unidos, Roma, Londres, Poniendo las Calles en cualquier capital, siempre pegada a la actualidad y siempre pegados a nuestros oyentes y corresponsales de COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
A
veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
En el País Vasco lo que se ha dado es una patada hacia adelante. La política vasca a la espera de lo que es inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? Pues al hecho de que el PNV tenga que ceder el testigo al ascenso, por ahora irrefrenable, de Bildu. Ahora en Moncloa respiran tranquilos porque tendrán en el País Vasco un gobierno PNV-PSE.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Yo sé perfectamente que ahora mismo puedes estar estudiando, puedes estar trabajando, puedes incluso estar volviendo a casa o puedes incluso estando meterte ahora mismo en la cama. Hay muchas situaciones en este momento. Hay gente que está escuchando el programa, pues porque no concilia el sueño. Bueno, pues sea cual sea tu situación, quiero hablarte del kit de los ponedores. Está a tu alcance, estuvo a mi alcance y me cambió la vida, por eso te lo recomiendo, para que te concilies con el sueño. Porque claro, si eres oyente habitual, pues me habrás escuchado en más de una ocasión contarte los efectos tan positivos que esto ha tenido en mí. Son las cápsulas naturales que ha elaborado un laboratorio español, el Ahora Health, que me ha cambiado la vida. Las cápsulas Ahora Día, Ahora sin H, aportan energía para afrontar la jornada. Y después, cuando uno se mete en la cama, las cápsulas de Ahora Noche, que no lleva H intercalada, Ahora sin H intercalada, Ahora Noche, son las que te hacen disfrutar de un sueño absolutamente reparador. Bueno, si te estás preguntando, oye, Pulpo, ¿y cómo las puedo conseguir? Yo quiero hacer lo que haces tú para dormir bien. Pues esto es muy sencillo. O se lo encargas a tu farmacéutico de toda la vida, él se pone en contacto con el laboratorio, se lo mandan y te lo va a entregar, o directamente escribes al laboratorio donde yo lo compro, aoralife.com, aoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H, esto es importante, y ahí haces el pedido, te lo van a mandar a casa. Y lo mejor de todo es que, por ser ponedor de calles, te lo van a mandar con un par de regalos. Es el laboratorio español Ahora Health, la página web es aoralife.com, es el kit de los ponedores Ahora Día, Ahora Noche, y lo mejor de todo es que está científicamente aprobado, y luego está aquí mi crédito que te dice, oye, que si a mí me funciona, ¿cómo no te va a funcionar a ti? Es el kit de los ponedores. A 5 minutos de las 5 de la mañana, a 5 minutos de las 4 de la mañana en las Canarias, siempre es buen momento de escuchar una buena canción de U2. Camioneros, muy buenas noches. ¿Qué mensaje acabo de recibir, Bea? Es de un ponedor, se llama Antonio Luis Carmona Luque. Y fíjate, Pulpo, me dice, Pulpo, esta noche es una noche muy especial para mí, me jubilo después de 44 años de servicio. Dice, es que has formado parte de muchas noches, ahora te escucharé menos, pero seguro que habrá algunos momentos para escucharte. Antonio Luis Carmona Luque, lo primero, felicidades por jubilarte, has cumplido tu servicio de la sociedad y seguro que ha sido increíble, 44 años currando, ¿eh?
Pues Antonio Luis, se dice pronto.
Hombre, claro que sí. Y fíjate qué detalle que este hombre, este ponedor, deja el trabajo, cambia de horarios, cambia de vida y nos escribe para darnos las gracias y para, oye, para decir que os he estado escuchando durante un montón de años.
Bueno, es que llevamos tantos años ya, Pulpo, que ha habido casos de gente que ha encontrado trabajo y se ha jubilado a lo largo de este tiempo.
Es increíble.
Y que nos ha escrito para contárnoslo y para compartirlo. Es alucinante.
Pues claro que sí. Pues Antonio Luis Carmona, un abrazo muy fuerte. Siempre será tu programa y siempre serás bienvenido. Que te vaya muy bien. Estamos hablando de los remedios caseros. Fíjate, Bea, la cantidad de notas de voz que estamos recibiendo en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Vamos a escuchar.
Buenos días, ponedores. Soy Paco desde Torremolinos.
Hola, Paco.
Tomándome el primer café de la mañana. Recuerdo cuando niño, yo vivía en el campo, en un cortijo, en la Almería profunda, y se decía que cuando te salió un orzuelo, al lado del camino por donde circulaba mucha gente, ponías una piedra de pie y la escupías, la dejabas ahí de pie. Y cuando pasaba alguien y se tropezaba con la piedra y la tiraba, se te quitaba el orzuelo y le salía al otro. La leyenda del campo. Buenos días, soy ponedor.
Muchas gracias.
Encima remedio con mala leche,
sí,
tratando
claro,
de ponerle un orzuelo al otro. Esto, no, sí. Estos son cosas que se te podrían haber ocurrido a ti perfectamente para, bueno, para gastar una broma. Bueno, el hacerlo un día y que luego el resto de la gente te siguiera.
Ve, hace años hacía este tipo de cosas. Tengo que hurgar en mi memoria y seguro que van a salir a la palestra.
Hombre,
un montón de
todavía
historias.
Todavía recordamos las anchoas para que te toque la lotería.
Claro, pues eso sería un buen remedio, efectivamente. Ostras, es verdad. Pues, no se me acordaba. Son las consecuencias de estos horarios. Pero bueno, es verdad, estamos hablando de ese tipo de remedios. Y luego una cosa muy importante. Vamos a por la última hora de programa en Poniendo las Calles. En la próxima hora vamos a hablar con dos mujeres, yo creo que de las que dejan huella, las Schlichting, la madre y la hija. La madre de nuestra compañera Cristina López Schlichting, que dirige y presenta fin de semana aquí en COPE, pues ha escrito un libro y enseguida nos lo van a contar porque vienen aquí a poner las calles. Antes Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información, vea, y hay que seguir hurgando entre la cantidad de mensajes que los ponedores en torno a estos remedios caseros, a estas pseudoterapias que nos dicen que funcionan para no sabemos qué, estamos conociendo en el día de hoy. Es un no parar, facebook.com/poniendolascalles, estamos haciendo radio en directo. Y te recuerdo que si me sigues en facebook.com/poniendolascalles, la cifra se va incrementando y yo te voy saludando uno a uno para darte las gracias y la bienvenida. Ahora mismo somos 113.781, a 19 personas para pasar a los 113.800 seguidores. A ver si los conseguimos. ¡Ánimo, ponedores! Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.